de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo primero. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezca nadie de vosotros falto de ánimo. No habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, nos invita aquí el autor de la carta a los Hebreos a que sigamos adelante, fijos nuestros ojos en Jesús, en aquel que inicia y consuma nuestra fe. Pues ese es el tema principal que yo quiero tratar esta mañana, suponiendo que sea un tema. Hermanos, pues, fijos los ojos en Jesús. Eso creo que es el camino para todos nosotros. Hay una cosa que a mí me gusta pensar, por lo menos, o sentir, que algunos dicen, hay un refrán castellano que dice, obras son amores y no buenas razones. Es un refrán sanchopancesco que no tiene razón. No tiene razón. ¿Por qué? Pues porque lo primero del amor es el afecto. El afecto. Uno que no tiene afecto, y hay muchas personas que no tienen afecto, por alguna razón psicológica o de formación o de niñez o de lo que sea, pues tienen dificultad para esta acción o este acto de unión y de conocimiento de Jesucristo, porque lo primero del amor es el afecto. Las obras vienen más tarde. Una vez estaba yo en Mallorca, en una casa hace años, y entonces estaba hablando con la señora de la casa, y como unos 40 años o así tendría. Y entonces llegó su marido y le puso por detrás las manos en los hombros, y ella le quitó con fuerza. Le quitó las manos y se fue llorando al cuarto de baño. Y él detrás. Yo me quedé, pues, un poco. Estaba viendo una escena rara para mí, y en el cuarto de baño oí que él le decía a ella: mujer, pero si yo te quiero mucho, pero si tal, le hacía, pues, requiebros de este tipo. Y de repente ella, con voz muy fuerte, porque él le dijo, yo te quiero, y ella, con voz muy fuerte, se volvió y le dijo, pues dímelo alguna vez. Pues dímelo alguna vez. Bueno, pues ahí se terminó la cuestión. Pero qué importante es el afecto. Qué importante es, dímelo alguna vez. Porque yo lo que no puedo hacer es vivir toda la vida sin sentir tu afecto, sin sentir tu palabra, sin sentir tu cercanía, que tú lo dices o que me lo digas, porque si no yo no me alimento. Y no me alimento solo de que seas muy bueno, de que hagas las cosas bien, de que me cuides, de todas estas cosas. Yo necesito eso otro. Y quiero eso otro, porque si no, los días y las semanas y los meses y los años se me hacen totalmente tediosos. Pues bien, a eso es a lo que voy. Nosotros pues necesitamos afecto. Primero, humano, claro. Tener eso es la base. Pero también espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando es muy importante el afecto para el conocimiento de Jesucristo y sobre todo para el crecimiento de Jesucristo en el amor. Yo soy una persona que tengo ciertos problemas y los problemas que tengo es el de uno de los problemas que tengo es el de que yo no soy una persona piadosa. Y algunas veces lo pienso, digo, pero no seré demasiado secular. Si yo soy un mundano, en el fondo yo soy un tremendo mundano. No sé si os habéis dado cuenta a lo largo del conocimiento. Otras personas por menos de nada rezan, por menos de nada, pues no sé, hacen algún suspiro espiritual, alguna cosa. Y yo nunca. Yo soy un mundano y bioquímicamente mundano. O sea que no es una mundanidad así por las buenas. Y algunas veces me pienso a mí mismo, digo, ay, pero yo tengo algo. Pero yo tengo algo de verdad. Porque claro, hay otras personas que por lo menos se basan en su piedad. Son piadosos. Hacen novenas, yo qué sé, rezan, tienen ese estilo. Y yo al no tener nada de eso, pues digo, ¿y yo seré piadoso o no seré piadoso? Una vez un fraile de mi casa, todavía vive, que está malito ahora, me decía, Chus, mira, tú eres completamente distinto que yo. Yo soy una persona que me gusta la liturgia, me gusta que todo esté muy ordenado. Yo soy un observante de todas estas cosas. Dice, pero tú no. Dice, tú lo bueno que tienes es que eres un creyente. Y bueno, pues estoy un poco de acuerdo con él. Es decir, yo no soy piadoso, pero soy creyente. Y eso sí, eso lo acepto. Soy un hombre de fe. Pero no un hombre de expresiones de esa fe, a no ser en la línea en la que y por la que el Señor me ha llevado a mí. Y la línea en la que me ha llevado a mí el Señor es que, para decirlo en corto y breve, me ha metido la gratuidad en mi ADN, en el centro de mí mismo, de tal forma que yo no entiendo hoy ninguna cosa, ninguna predicación que no vaya en la línea de una proclamación de la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús. No encuentro otro amor posible más grande no encuentro otro afecto más grande hacia Jesucristo que sentir en mi corazón que estoy justificado gratuitamente por su sangre. Estoy justificado gratuitamente por el don de Jesucristo que se ofreció como propiciación por mi vida, por mi historia, por mis pecados. Pecados y significa eso, vida, historia, lo que tenemos cada uno de nosotros. Y eso es lo que yo tengo como aval, sencillamente. Pero no soy un hombre piadoso. Y algunas veces pienso, ¿y no será que es Jesucristo el que me quite la piedad? Porque claro, es un problema el que puede darse. Un hombre gratuito, así como soy yo, muy piadoso, pues no lo sé, a lo mejor no se compadece, o sí, pero yo cuento lo mío, entonces, o sí, yo soy muy secular. Esta mañana estaba pensando en los laudes al veros y al escucharos. Digo, estoy seguro que la mayoría de las personas que hay aquí piensan que la renovación carismática es como la hacemos aquí y que siempre fue así y que nació la renovación carismática así. Pero estáis muy equivocados. La renovación carismática no fue así. La renovación carismática nació como una experiencia del Espíritu Santo en la cual experimentamos una serie de cosas. Primero, la vida en el Espíritu, el cambio de vida, pero después los dones y carismas que al principio eran como muy gozosos y vivíamos ese gozo. Pero, además del gozo, pues hay otras cosas en las que hubo que encauzar a la renovación carismática. Hubo que encauzarla. Yo a partir del año 80, o sea, cuando llevaba la renovación, pues 5 años o así aquí en España, pues ya entré en la Coordinadora Nacional. Y entre los años 80 y 90, sobre todo entre el 80 y el 85, pues hubo que encauzar la renovación carismática, porque los primeros años, entre el 74 y el 80, en la Coordinadora Nacional, el mayor esfuerzo que tenían que hacer era unificar la renovación carismática de España. Porque en España la renovación carismática nació en varios sitios a la vez. Y al nacer en varios sitios a la vez, cada uno iba por su camino. Y entonces, para unir a los de Guipúzcoa, para unir a un grupo que había en Andalucía, para unir a los de Madrid, para unir a los de Barcelona y todo eso, costó mucho trabajo. Y al final hubo ya unidad. Pero una vez que estábamos unidos, una vez que la Coordinadora Nacional era múltiple, era una coordinadora única para toda España, pues en aquel momento ya había que encauzar la renovación carismática. Y una de las cosas que había que encauzar era la manera de tratarnos, la manera de darnos la paz, la manera de saludarnos. Este tono cálido que da la experiencia del Espíritu a cada uno de nosotros nos impulsa y es un lugar, por lo tanto, propicio para que haya afecto, porque voy a lo del afecto. Y entonces hubo mucha pelea. mucha pelea, porque había dos o tres tendencias. Había la tendencia de, sí, carisma, sí, pero dentro de dignidad, seriedad y, bueno, pues nada de excesos. Y después había otra tendencia, que era la mía, que era más de excesos. Que hubiera excesos. ¿Excesos en qué? Excesos en las manifestaciones cariñosas de la gente. ¿No crees que eso fue broma? Por ejemplo, cuando yo decía las misas en público, en una asamblea nacional o en algo de eso, pues yo decía, daos fraternalmente la paz, pero despacito, besaros todo lo que queráis. Pues no sabéis las discusiones que me costaba eso, porque los otros no eran así. Los otros eran, pues, de otra forma. Y bueno, pues, yo creo que en la parte nuestra, que conocemos de la renovación, en el extranjero no, pero el extranjero no es nuestra renovación. Es nuestra renovación en cuanto a la línea espiritual, en cuanto al Espíritu Santo, las cosas que hacen, pero las manifestaciones y el estilo nuestro, el extranjero no funciona, no son igual que nosotros. Aquí se dan las condiciones de un afecto, y de un afecto muy verdadero, y aún en España, dentro de las regiones, hay sus diferencias también, porque hay regiones en España que son muy poco afectivas. No quiero mencionar ninguna para que no me tiren los trastos después a la salida, pero lo podría mencionar. Podría mencionar algunas regiones que son muy poco afectivas y que lo tienen, pues, de base de la casa, de matriarcados que hay y cosas de estas, porque parece que un matriarcado sería un lugar de más afecto que un patriarcado. Pues no, es al revés. Bien, pero no quiero ir más en esta línea. Pues la renovación en este momento es como es. Nos saludamos, la gente, hay clima cálido, la gente se quiere, la gente, pues, a alguno le puede extrañar, dice, pero ¿estos de qué van? Si no me conocen y me están besando todo el mundo el día que llego. A mí no me gusta eso. Y yo he oído a mucha gente y dice, es que a mí no me gusta eso, que sin conocerme me saluden como si yo, no sé, hubiera sido de la familia hace montones de años. Pues es bueno. Y es bueno esta forma de ir creciendo por la sencilla razón de que nunca entraremos en un conocimiento de Jesucristo profundo si no es a través primero del amor, pero el amor afecto, primero. Yo no digo que no vayan a venir después las obras, porque la caridad engendra obras, pero primero hay que tener caridad, y una caridad sin afecto, díganme ustedes a ver lo que es. Vayan al cuarto de baño y que te diga tu marido que te quiere mucho. Sí, sí, tú me quieres, pues ya veremos a ver si me quieres. Y entonces, pues, crecer en el afecto es muy importante, que una comunidad como esta y una comunidad como las nuestras, pues, tenga ese afecto y procure también, pues, manifestarlo y dárselo a los demás, porque eso hará. Primero viene de Dios y segundo redunda también en nuestra cercanía y en nuestro conocimiento de Dios, porque conocer a Jesucristo afectivamente es sencillamente, digo yo, que es la máxima piedad. Yo digo que no soy piadoso, pero a lo mejor soy más piadoso que no sé qué. ¿Por qué? Pues porque ese cariño afectivo que yo llamo, es que puede haber una piedad mayor que esa. Pues a lo mejor ni siquiera puede haber una piedad mayor que esa. Entonces, qué sé yo, coges la Biblia y es que en todas partes, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma nuestra fe. Y dice aquí este párrafo una cosa muy bonita que es, por tanto, nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, maravilloso porque la fe, yo soy creyente, la fe no se basa en pruebas de ninguna clase, ni en razonamientos de ninguna clase. A nosotros nos pueden decir, es que sois una secta, sois unos alumbrados, sois unos iluminados, estáis fuera de la realidad. ¿Y cómo tenemos nosotros una prueba de que no estamos en nuestros cabales? Pues la nube de testigos. Pero tanta gente va a estar loca, pero tanta gente va a estar fuera de sí. Y ahora, cada año que pasa, la Iglesia crece en seguridad, crece en consistencia, crece en prueba de que aquí está el Señor, de que aquí está Dios, de que es el Señor verdaderamente el que hace. Cada vez se te hace más patente aquello que dice Jesucristo, de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero no de una manera tonta y superficial y veleidosa, sino con experiencia interior. La nube de testigos es una nube de elegidos, es una nube de personas que saben interiormente que esto se parece a lo que ellos podrían haber imaginado como verdadero. Yo a muchas personas, cuando en una efusión del espíritu o en cosas semejantes han sido tocados, muchas veces la palabra que dice, esto es la verdad. Como yo estaba acostumbrado a los estudios y las tres verdades de las que me hablaban a mí en ontología no era esta, aunque son buenas las otras también, pues cuando una persona cordialmente en su corazón, en su interior, dice, esto es la verdad, y queda fijo en la verdad, y la verdad que recibe es un sentimiento de que ha encontrado el lugar de la paz, el lugar del crecimiento, el lugar donde puede brotar una vida equilibrada, una realidad profundamente espiritual, pero también humana. Porque cualquiera de las dos cosas que fallara, pues esa persona no diría esa palabra, no diría esa frase, no diría, esto es la verdad. La sensación de estar en la verdad es una sensación afectiva que redunda naturalmente también en lo racional y en todo lo demás, se somatiza en cada una de las células del cuerpo y se somatiza, y muchas veces lo vemos, que la gente cambia de cara, que la gente se transforma, que hay otra dimensión, sobre todo en los seminarios se nota, de la cara que llevan el primer día, que es una cara de sospecha, una cara en la cual pues la gente se le nota por la mirada que está a la expectativa diciendo que me tratarán de meter esta gente, qué brebaje me van a dar, qué es lo que tengo que comer y beber aquí. Y entonces pues la idea de secta pues ronda por las cabezas de la gente. Y entonces hablas el primer día y todo eso, y claro, pues no hay afecto. hay sospecha, hay dudas, hay, no sé, una forma muy oblicua de mirar y de mirarte y decir, ¿y ese tío? ¿Y el que dirige esto o el que charla a ese, por dónde le cogemos? Pues bien, pero al cuarto o quinto día resulta que no sabes cómo se ha ido formando un clima espiritual, evidentemente, porque los humanos seguimos siendo lo mismo, pero un clima que ha distendido ya la vida, ha distendido la relación, ha distendido las caras. Las caras son mucho más, mucho más amables, la rigidez de los músculos de la sonrisa ya no es la misma, la gente se sonríe, la gente ya busca un poco a los demás, busca un poco el afecto, busca un poco el que escuchar palabras que le van acercando a esa realidad en la que puedan pronunciar esa palabra, esto es la verdad, estoy en la verdad. Y cuando uno ha recibido eso, y cuando uno ha podido decir, esto es la verdad, no se le va nunca en la vida, aunque no vuelva a la renovación carismática, pero se le ha sellado. Hay un sello ahí, hay una marca ahí. Ya son de la marca de Jesucristo. Muy difícil que una persona que haya recibido el Espíritu Santo, o la fuerza del Espíritu Santo, o el bautismo en el Espíritu Santo, es muy difícil que no le haga efecto, inmediato o cuando sea. Hasta la hora de la muerte puede ser. Y yo alguna vez he dicho, es que recibió el Espíritu Santo. Es que recibió el Espíritu Santo. ¿Os parecerá raro esto que estoy diciendo? Porque se podría aplicar mejor a otras cosas, por ejemplo, es que, pues hizo la primera comunión, que es más importante, si queréis, en algún sentido, sacramentalmente, pues la experiencia que tengo yo de mi vida aquí, en estos grupos, es que cuando uno recibe el Espíritu Santo, aunque vuele fuera y no vuelva más por aquí, en su vida le puede suceder a los 4, 5, 8 años con una desgracia, con una situación, con unas reacciones que no son normales humanamente. Y uno que sepa discernirlo, si oye el asunto, le puede decir, no te olvides de que has recibido al Espíritu Santo. Y tú crees que no. Y te abren los ojos así. Te abren los ojos y dicen, es verdad. Es verdad. Yo he recibido una marca, yo he recibido algo en mi corazón que tiene que ver con esto que me ha sucedido. Yo nunca podría haberlo sabido si otro de la comunidad no me lo hubiera dicho. Pues bien, una nube de testigos. Qué bonito es esto, ¿verdad? Una nube de testigos. Si yo en mi corazón puedo decir en un momento determinado, por la presencia del Espíritu, esto es la verdad. Cuando estamos muchos, cuando hay comunidad, pues se aumenta naturalmente, se acrecienta enormemente. Porque esto de la nube de testigos es el argumento cristiano, por esencia. Una nube de testigos que tiene dos características, que se unen, están unidos y se aman, se quieren. Pues eso es la presencia de Dios y eso es la prueba de la resurrección de Jesucristo. La prueba cordial, humana, afectiva, la que interesa, porque en el fondo la gente después en la vida decimos, es que la gente lo que busca es el dinero, lo que busca... Es mentira. La gente no busca el dinero, eso. La gente busca la paz, el afecto. Y si quiere dinero es para tener seguridad. es para encontrar eso que se podría decir, esto es la verdad. La gente necesita todas las cosas externas estas y todas estas figuraciones y todas estas cosas para la sencilla experiencia de estar bien y de tener esa seguridad. Que tú lo pones en ser el primero, en ser el mejor, en estar por encima de los demás, en la soberbia, como nos decía Vicente ayer, que lo buscas en todas estas cosas, vale, tú lo buscarás, pero en el fondo tú lo que buscas, porque todos somos muy pobres, tú lo que buscas es que la gente te quiera, es que la gente te valore, es que, en definitiva, signifiques algo delante de los demás. Una nube de testigos. Y esto en una comunidad en la que Jesucristo, fijos los ojos en Él, fijos los ojos en Jesucristo, se da. ¿Por qué? Pues porque aquí, digamos, no se busca fundamentalmente eso, ese tipo de valores o ese tipo de, no sé, de expresiones o ese tipo de ser alguien o ser algo. También, porque no podemos despegarnos de esa condición humana. También necesitas que aquí te valoren, también necesitas. Pero es que es precisamente el afecto, la esencia de estos grupos, lo que puede hacer que tú te sientas valorado. Que la gente hable contigo, que tú hables con la gente, que puedas expresarte. Y poder expresarse es la cosa pues más grande que hay. Si vas a una comida, imagínate 5 frailes comiendo, y solo habla uno porque es un charlatán y no te deja meter baza, a los otros 4 la comida les hace mala digestión. Les hace daño, ¿por qué? Porque es un charlatán. Que solo ha hablado él y no te ha dejado meter baza para nada. Esto no se nota en el primer año, pero en el segundo y en el tercer y en el cuarto se nota muchísimo. Pero no solamente entre los frailes, se nota entre todo el mundo. ¡Qué charlatán! Pero no podrá callarse de una vez. ¿Os acordáis cuando el rey le dijo al Chávez, pero cállate? Cállate de una vez, no me cállate, porque ya no aguantó más el rey y me dijo, este charlatán. Pues eso. Pues bien, hermanos, a mí me gusta esto. Me gusta hablar de Jesucristo. Y precisamente para mí la predicación lo que tiene de valor personal, estoy hablando ahora personal, afectivo, es precisamente el poder hablar de Jesucristo. Que Jesucristo, fuera de la expresión que tú puedes tener en tu corazón, fuera de ese sentimiento profundo de decir, es mi verdad, y yo no puedo tener otra verdad distinta de esta, ya estoy marcado, se me ha metido dentro. Pero además está la expresión comunitaria, y la expresión comunitaria, pues esta hay que cuidarla, mimarla y quererla mucho, favorecer mucho en la comunidad este crecimiento también que se muestra en tantas cosas, por ejemplo en la alabanza, en algo de eso, ¿no? La alabanza podríamos ser mucho más de lo que somos, abrir la boca un poquito más. Yo veo que en Maranata hay mucha gente que alaba muy poco, no abre la boca, no hace por cantar en lenguas, no. O todavía viven en esa etapa de la vida del qué dirán. Si yo canto en lenguas, ¿qué dirá el vecino? Pues es un problema para ti y para la comunidad, porque no construyes, estás con la boca cerrada. Yo he conocido personas que, me estoy acordando de uno, de Peñalver, de la calle Conde Peñalver, un señor en Maranatha que estuvo 16 años en Maranatha y nunca dijo una palabra. Y yo le juzgué, como estoy juzgando ahora, yo le juzgué y dije que este no es carismático. Este no puede ser carismático, pero me equivoqué. Me equivoqué de arriba abajo, ¿y sabéis por qué? Porque este señor, que era bastante afecto al convento de Peñalver, a la parroquia, este hombre, pues a los 16 años se murió, no era muy mayor, pero se murió. Y las manifestaciones carismáticas de la muerte y de la familia y de todo eso me negaron a mí mi tesis. Era carismático. Y era profundamente carismático. O sea, diréis, es que tú nos estás, entonces te estás contradiciendo. Pues sí, me estoy contradiciendo porque yo no conozco los corazones de la gente. Y hay algunas personas que pueden estar con la boca cerrada y, no sé, pues el Espíritu Santo, por alguna razón, les deja con la boca cerrada. Pero yo pienso que hay muchos que están con la boca cerrada simplemente por vaguería o por ese qué dirán, ese qué dirán. Y entonces no hacen por orar en lenguas, no hacen por cantar en lenguas, no hacen por, no sé, por estar un poco más cerca, un poco más vivos, como que viven la relación para ellos y nada más que para ellos. Y entonces sufre la comunidad. Como decía Julio Figar, si uno no cuenta su testimonio, alguien se muere de frío a su lado. Es decir, si uno no canta, si uno no hace estas cosas, pues alguien se muere de frío a nuestro lado, a tu lado. Porque parece que no es testigo, parece que no pertenece a la nube de testigo. Parece que viene aquí, pero a lo individual, y no sale comunitariamente por la puerta de salida, sale individualmente. Entonces, pues, no es nube de testigos y no ayuda precisamente a esa prueba que necesitamos y el mundo necesita de que Cristo ha resucitado. Cristo resucita cuando se canta, cuando se alaba. Cristo resucita cuando tienes la cara pues abierta a los demás, a quien sea. Cristo resucita cuando eres capaz de dar un testimonio donde sea, siempre con circunspección y naturalmente siempre con, no sé, con en su sitio. O sea, no ser un extravagante cuando se hablan de las cosas de Dios, porque también existe lo contrario, que es no eches las margaritas a los cerdos, las perlas a los cerdos, o también aquello de no digas lo que no debes de decir en determinados sitios para que no sea blasfemado el nombre de Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre hay un camino intermedio para hacer o decir algo más de lo que tú puedes hacer o puedes decir. Por eso, dado que tenemos esta nube de testigos, dado que tenemos esta gran suerte, dado que pertenecemos a una realidad extraordinariamente humana, fecunda y válida, como es esto, como es la Iglesia, como es la fe en Dios manifestada en Cristo Jesús y que hace personas y nos hace personas y crea personalidades. Me acuerdo de oír a un profesor alemán, yo estudié en Alemania, pero a un profesor alemán decir que solamente mirando las personalidades humanas de los papas que ha habido hasta ahora, decía él, de los últimos papas, dice, eso te demuestra de que aquí hay una realidad espiritual que crea personalidad humana también honda, profunda y equilibrada. Porque la espiritualidad también, además de otras cosas, crea esta realidad. Y aquel profesor, figuraos, si hubiera conocido a los que siguieron después, a Pablo VI, hubiera conocido a Juan Pablo II, hubiera conocido a los dos pontífices que hay ahora, pues sencillamente todavía hubiera dicho con más fuerza la personalidad humana de estos hombres, mayores como son, viejos todos, pero que conservan, no sé, una dignidad humana y un conocimiento del alma humana, un conocimiento en profundidad del alma humana, pero gracias a lo espiritual, es decir, la espiritualidad, el amor a Jesucristo, la venida del Espíritu Santo a sus corazones, pues ha hecho unas personalidades que no es fácil encontrar. No es fácil encontrar en otras empresas, vamos a llamar a la iglesia, no es fácil encontrar a esas edades personas que aún humanamente son enormemente respetables. Más evidentemente porque son o nacen del Señor y de las cosas del Señor, pero aún humanamente también. Pues aquí nos dice este hombre, el que escribiera la carta a los hebreos, San Pablo, o quien fuera, porque ahora a todo el mundo siempre se creyó que fue San Pablo el que la escribió, pero ahora parece que todos los expertos dicen que no es de San Pablo, que aunque tiene las doctrinas de San Pablo, pero que no puede ser de San Pablo por no sé qué razones. Bueno, vale, pero vale mucho. Es impresionante esta carta. Así que fijaos en aquel que soportó las contradicciones que soportó. Y fijarse en Jesucristo es entrar en el misterio de la vida, de la contemplación, de ti mismo, de tu crecimiento, de tu seguridad, de tu constancia, entrar en el fondo de tu propia verdad. Y esa propia verdad es la que te hace, pues, sentirte pacificado interiormente y en espera, en esperanza, en esperanza, y vas viviendo la vida en esperanza, y la vida da de sí lo que da de sí, pero da de sí mucho cuando, por otra parte, pues tienes la trascendencia metida en el corazón. La trascendencia, esto es lo más bonito que puede tener un ser humano. Desde pequeño, si te van formando, pues, si te van formando, pues, hasta los niños entienden eso ya. Los niños entienden la dimensión de la trascendencia. Si le educas a un niño sin trascendencia y a otro con trascendencia, son niños distintos. Son niños distintos. Si a los niños les hablas desde pequeños del niño Jesús, les hablas de estas cosas, se muere alguien y la palabra que le dices es que se lo llevó el Señor, está en el cielo, pero le volveremos a ver. Es muy distinto que la respuesta que se le puede dar a un niño ateo o a un niño de padres ateos, que no se le da ninguna respuesta, porque no se le puede dar respuesta humana satisfactoria. Y la gente se cree que un niño de 5 años es tonto. Pues no es tonto. No es tonto. Y él no sabrá decir nada y no sabrá rebatir nada, pero no queda en la paz. No queda en paz si se ha muerto el abuelito o se ha muerto tal y no se le da una explicación. Y la explicación solo puede ser trascendente. Y esa trascendencia pues le puede hacer mucho bien al niño. Pero es que todos somos niños, es que todos somos mayores, pero niños también. Es decir, necesitamos esa explicación, esa trascendencia en nuestro corazón, para sentirnos bien y sentir que no es esto carne de un ciego destino, como dice la canción. No, no. La muerte sería un ciego destino si no hubiera otra cosa, si no hubiera esa dimensión trascendente que nos hace, es parte metafísica de nuestro ser. Es una parte metafísica de nuestro ser, la trascendencia. Yo no sé si en los libros de ontología o de metafísica lo dicen, pero en los libros de espiritualidad, o por lo menos en el mío hoy que estoy hablando, lo digo, que la trascendencia es una parte metafísica de tu ser. Parte metafísica en cuanto sucede en ti, pero parte espiritual en cuanto desde la experimentas como algo venido de arriba, que eso ya es don. La trascendencia se hace don, y el don pues ya lo que hace es colocarte muy cerca pues de ese amor de Dios y de esa realidad de Dios. Pues bien, todos los dones podemos decir que son afectivos. Son afectivos. Y esto del afecto, no creáis que es un invento. El mismo Santo Tomás de Aquino, que no se presenta afectivo, no presenta sus obras como nacidas de una experiencia afectiva, lo dice muy claramente. Que el amor lo primero es el afecto. El afecto, pues si no te sucede lo que le sucedió a la chica esta de Mallorca. ¿Te sucede eso? Es que tú estás en comunidad, es que tú estás casado, es que tú estás con otros. Pero dímelo alguna vez. Dímelo alguna vez. A mí mismo me llamó la atención, después estuve con ella todo el día. Yo fui a dar un retiro, pero fui un día antes. Pues yo la había conocido de la parroquia de Conde Peñalvero, que se habían trasladado a vivir allí. Y entonces estuve con ella todo el día y no se explayó nada que lo justo, pero me dijo algo. Claro, me explicó. Dice, porque es que hemos hecho delante de ti el feo, un paripé totalmente familiar delante de una persona extraña. Aunque a los curas yo veo que muchas veces no, es como si no existiéramos. El cura está en una casa y, o sea, bueno, esto ya, como lo, esto es como si fuera confesión, pues ya está. Nos confesamos con él y como sabemos que no va a decir una palabra, pues yo, bueno, pues tienes que hacer. Yo una vez estuve porque el periódico El País, los primeros propietarios eran dos familias, una la famosa que todavía sigue de los Polanco y otra que no digo, y esa otra familia pues no le gustaba nada cómo iba la tendencia que impusieron en El País, que no le gustaba esa tendencia. Y entonces pues hubo lucha. Y una vez hubo una reunión de los hermanos que tenían en la otra parte del capital para ver que si se salían del capital del país, no es del país porque es una empresa más grande, pero bueno, o no. Y entonces me llamaron a mí, me tuve yo que ir con ellos a una casa cerca de Alcalá de Henares para que discutieran. Yo me pasé allí el día, pues de nada, pues yo no tenía nada que discutir, ni nada de nada. Y yo, pues yo no sabía qué pintaba allí, pero no me dejaban marchar. Tú estate ahí. Y ya, como figura, O sea, el cura como figura a ellos les daba como cierta tranquilidad, como cierta paz, o yo no sé qué les daba, ¿no? Y bien, pues resultó todo bien. No creo que fuera porque estaba yo allí, pero bueno, pero resultó todo bien. Por eso digo que el cura algunas veces pues hace de no sé qué, de pararrayos o de no sé de qué hacemos. Pues bien, pero como digo, esta dimensión del afecto comunitario, esta dimensión de los unos para con los otros, es bueno que no la perdamos. Yo no creo que se esté perdiendo, ¿eh? Yo no creo que se esté perdiendo, o sea, no creo que en este momento las comunidades nuestras pues estemos pecando en eso. Yo creo que hay suficiente calidez aquí, suficiente acogida de los unos para con los otros, suficiente cariño de los unos para con los otros, como para que este sea un lugar de acogida, un lugar en el que se pueda decir, mira cómo se quiere, evidentemente dentro de toda la pejiguera humana que hay, porque después viene, sí, pero en el fondo, allá en el fondo, pues hay una dimensión psicológica y espiritual que viene del don, que viene del Espíritu Santo, en la cual nosotros, pues, no sé, como que somos testigos del Señor, y que pueda decir alguna persona de fuera, esta gente se quiere. Y cuando veamos que fallamos un poco en esto, que hay demasiada tensión, que nos demos cuenta de que aquí estamos como una nube de testigos, simplemente como testimonio de Jesucristo, que tú no tienes por qué ser el mejor, ni tienes por qué ser el que dirijas la cosa, ni tienes por qué ser el... que no es eso. A mí siempre me han dicho en otros sitios, dice, pero ahí en Maranata, los curas, sobre todo en América del Sur, pero estáis allí en medio de la gente y si no te toca hablar, no dices nada. Digo, pues no dices nada, porque en algunos sitios no entienden que los curas no estén en la presidencia del grupo y que estén significados de alguna forma. ¿Por qué? Yo no, en Maranata los curas son uno más. Hacen lo que tienen que hacer. Si les mandan predicar, predican, y si no, pues son, pues, uno cualquiera. Y se sientan en un sitio que pillan, como el vecino de enfrente, y nadie te deja el sitio, ¿eh? Por cierto. Son mucho mejores los del metro, que a mí ahora me dejan el sitio siempre, porque tengo la experiencia de que en los últimos años a mí en el metro me dejan, o sea, España, el metro de España es educadísimo en este sentido. Y se conservan esas cosas porque yo lo noto. Yo de 20 viajes que hago en metro, en 18 viajes me dejan el sitio, se levanta alguien y me dejan el sitio. O sea que aquí no. En Maranata no. Pero tampoco lo necesito porque suele haber sitio. Entonces, pues, no, estamos igual, sacerdotes. Pero claro, a mí cuando me dicen eso, pues yo pienso, pues a mí no me ha costado nada ser uno de tantos. Yo he sido uno de tantos y otros sacerdotes, todos los que ha habido en Maranata. Todos los sacerdotes que ha habido en Maranata han sido gente muy sencilla, que ha estado en medio de todos. Y si te toca decir algo, es porque te señalan y te lo dicen. Haz esto, haz lo otro, ¿vale? Pues entonces, si a mí me toca predicar, es porque me dicen que predique. pero de por mí no. De por mí soy comunidad, soy uno más de comunidad y me siento donde caiga. No tengo el asiento reservado como otros piensan que debería ser. Es que los curas teníais que colocaros en sitios preferentes para que os vea todo el mundo, para esto, por lo demás allá. Pues mira, en Maranata no. Maranata ha sido un pueblo, pues, no sé, muy pueblo, muy sencillo, que ahí nunca han tenido, digamos, esta diferencia, ni los curas siquiera, ni los curas. Y si viniera un obispo, pues yo no sé qué haríamos, pero pocos han venido, pero si viniera un obispo yo creo que haríamos igual. Le señalaríamos un sitio al lado de Jorge o de cualquiera, y entonces, pues, ahí sería un hombre inteligente, ahí estaría Jesucristo. Yo me acuerdo que una vez que fue a Maranata, el monseñor, aquel, uno de Albacete,
Iniesta,
monseñor Iniesta, que estuvo también sentadico, porque monseñor Iniesta también era mucho de esto, ¿no? De sencillez de pueblo. Y después, en el momento de los testimonios, sí que se le requirió para que nos dijera unas palabras. Y nos dijo unas palabras muy bonitas, pero las palabras que dijo, ¿sabéis cuándo fueron para los que, la mayoría de vosotros que no estaría? La palabra es que dijo que le había gustado muchísimo a la oración, porque habíamos puesto en el centro a Jesucristo. Habéis puesto a Jesucristo en el centro. Muy interesante. ¿Y por qué? Porque si fuéramos alumbrados, habríamos hablado de Dios o del Espíritu Santo, o sabe Dios, pero a Jesucristo que tiene llagas, Jesucristo que sangra, Jesucristo que es el pobre, Jesucristo que es el camino, lo habíamos puesto en el centro de la oración. Y entonces salió de ahí. Yo después, hace X años, pero mucho después de eso, que él ya se había retirado y estaba en la casa sacerdotal de los sacerdotes viejos de Albacete, pues fui a dar una novena a la Virgen de, no sé cuál es, la de Albacete, de los Llanos. Di una novena allí. Y vivía en la casa sacerdotal, y vivía y comía con Iniesta y con más sacerdotes. Y hablamos varias veces de esto. Yo hablé con él varias veces de la experiencia que tuvo de Maranata. Y no se le había olvidado. No se le había olvidado. Eso que vosotros hacéis es bueno. Porque no salís de Jesucristo. Porque enfocáis todo desde Jesucristo. Jesucristo hombre, Jesucristo el pobre, Jesucristo que tiene llagas, Jesucristo que... Es como si acabara de leer esta lectura que yo os digo. Fijaos en aquel, dice aquí en Hebreos, fijaos en aquel que inicia y consuma vuestra fe. ¿Quién inicia mi fe? Pues Jesucristo en el bautismo. Lo único que bautiza en Espíritu Santo y fuego es Jesucristo. ¿Y quién consuma mi fe? Mi fe me la consuma Jesucristo en su resurrección. Porque más allá de la resurrección de Jesucristo, no hay fe. A través de la resurrección de Jesucristo podemos llegar a todo. Pero por y a través de esa resurrección de Jesucristo, que para nosotros es el término, que aquí mismo dice, y os lo he leído, dice, que está sentado a la derecha de Dios, está sentado a la derecha de Dios, eso es. Y no se le había olvidado a Monseñor Iniesta esto. Y digo, y yo, pues a mí me hizo mucho bien que no se le hubiera olvidado, porque digo, es marca de la casa. Y hoy las cosas se venden por marcas. La marca tal y la marca cual. Y aquí se vende algo. Y algo muy interesante. Pues que nosotros, que somos los que vendedores, pero también los experimentadores, podamos vivir todas estas cosas con la fuerza y el poder con la que Jesucristo nos ha traído aquí y nos ha llamado. Gloria al Señor.